La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico y económico, y vamos a decir antropológico también, honesto y fundado. Jaime, ¿cómo estás? Yo soy Wanda San Miguel, acá estoy con Jaime.
Hola Wanda, aquí muy bien, acabando esta otra semana, una semana que empezó bien dolorosa para mí, pero ya estoy un poco mejor.
¿Estás mejor?
Sí, estoy mejor.
Pues yo le voy a contar a mis luperos que yo estoy acá en un momento de mi estancia en el mundo en que todo se me rompe en mi casa. Entonces estuve bastante... A mí, de las cosas que a mí más me dan trabajo en el mundo... es ocuparme de los imponderables que puedan pasar con la casa y el carro. Si se me daña el aire acondicionado del carro, si se me daña, si se rompe un tubo y se inunda todo, a mí me genera estrés. No lo puedo, o sea, me cuesta mucho hacerlo. En estas últimas 3 semanas se me rompió un baño, entonces estaba creando un daño en el departamento de abajo. Y cuando finalmente terminamos de arreglar el baño, se rompió un tubo en la cocina que no tenía nada que ver con el baño. Así que estoy... con todo roto en mi casa y con polvo otra vez. Y nada, según me dice aquí mi compañero, esas cosas pasan en tripleta, o sea, banda 3. O sea, con lo cual, ¿tengo que esperar que me pase algo más en la casa?
Vamos a confiar que se acaba con dos, así que, pero y que no viene el tercero.
O que no sea algo del carro, no, o sea, porque realmente es algo que a mí me cuesta. Hay gente que tiene el talento o la virtud de poder ocuparse de ese tipo de cosas con cero estrés. A mí de las cosas que más estrés me causa. O sea, me genera mucho estrés tener a alguien en mi casa rompiendo todo, gastando... Uno nunca sabe cuánto dinero uno termina gastando porque rompen algo y eran 50 pesos y rompen la pared y encuentran que hay algo más terrible y termina siendo 500.
Sí, así pasa con todas estas cosas.
Esa es la adultez.
Eso dicen.
La adultez y también que uno viviendo sola. Porque cuando yo tenía esposo, pues se por ahí se compartía más la carga, tipo, ocúpate vos... y yo no hago nada.
yo me ocupo de otra cosa, en teoría.
Obvio. Sí. Yo me ocupaba de un montón de cosas, pero las cosas de la casa y el carro me agobian.
Bueno.
Me agobié.
Vamos a confiar. Por lo menos ya una la tienes resuelta.
Sí. Están resolviendo la segunda.
Así que vamos a confiar que la segunda se resuelve pronto y que no hay tercera y que este fin de semana te puedes ir a la playa y sentarte y relajarte.
Sí.
Así que ahí vamos. Yo por mi parte me partí un diente en las navidades comiendo cueritos.
Ese cuerito te ha salido caro.
Ese cuerito es el lechón más caro de más Guabate. Caro de la historia. El lechón más caro es Guabate. Y me partí el diente y como hemos hablado aquí en este podcast sobre la crisis de la falta de médicos en Puerto Rico, pues no fue hasta este pasado lunes, 2 meses después de partirme, lo que conseguí un dentista que me pudiera... sacar el diente, así que he estado esta semana con la secuela del dolor.
Qué pena
de la
que
boca.
No te lo pudieron salvar. La verdad que eso ha sido traumático, lo del cuerito.
Lamentablemente no fui a salvármelo y me dijeron que eso no tenía remedio. Eso,
oye, Jaime.
Y el chiste fue ese día, que siempre lo cuento, el cuerito fue como el tercer bocado y yo estaba muerto de hambre. Y tuve que seguir comiendo y me comí todo el lechón. Dejé el cuerito a un lado, pero me acabé el lechón ese día porque estaba muerto y me dije, yo no puedo creer que tengo este dolor empezando a comer en una fiesta de Navidad en Guabate. Buen comelón le entré.
Y hablando de eso, cuando uno, o sea, ya sabemos que en Puerto Rico pues no hay salud pública, menos salud dental pública. Hay pocos especialistas odontólogos o cirujanos, no sé cómo se llama, endodoncistas, whatever, no sé cómo se llaman ese tipo de especialidades acá. ¿Te has planteado, como otros puertorriqueños y puertorriqueñas con privilegios, que se han planteado hacerse trabajo fuera de Puerto Rico, llámese Estados Unidos o España?
Mira, sí, porque cuando me pasó, llamé a un amigo mío que es puertorriqueño, que vive en Estados Unidos, que es cirujano maxilofacial, y le dije, mira, me pasó esto. Y él me dijo, mira, móntate en un avión y te vienes para acá y yo te lo hago y te quedas en casa en lo que te recuperas de la extracción, ya que no consigues dientes. Así que, pues sí me lo planteé yo. Y la verdad es que cuando estuve, empecé a llamar, porque primero fui a un endodoncista, conseguí una cita en un endodoncista en enero para hacerme un root canal. Y me dijeron, mira, ese diente no tiene arreglo, te lo tienes que sacar. Ahí empecé a llamar para quien me lo sacara. Y pues las citas que había conseguido eran para abril.
Ay, mi madre.
Y la verdad es que yo no dije, no puedo estar hasta abril sin, con este dolor. Y entonces, pues ahí fue que hablé con él. Él me dijo, vente, ahí en eso conseguí una cita en febrero. Y pues mira, pues en febrero puedo aguantar un mes más y ahorrarme el pasaje. Así que si me lo planteé, es parte de, pues, que aquí lamentablemente para la atención médica, lo primero que tienes que hacer es buscar entre tus conexiones y
es con contacto.
Y moverte, porque si no, pues te quedas como yo. O sea, dos meses doliéndote, levantándote cada mañana a ver cuánto te va a doler hoy.
Bueno, sí. es lamentable. Esperemos que estábamos también hablando antes de comenzar a grabar, que nosotros, yo tengo 48 años, Jaime tiene 50. En nuestra vida, que ha sido, parece que es un montón, pero en realidad a nivel histórico son solamente 50 años, han pasado en nuestra vida física y emocional, han pasado un montón de cosas a nivel de historia. Nacimos en un mundo y hoy estamos en uno completamente diferente. Entonces yo espero que, aunque ya somos personas mayores, en algún punto, aunque nosotros nos creemos que seguimos siendo adolescentes.
Bueno, cronológicamente.
Yo espero que podamos ver que en Puerto Rico haya habido un cambio y que uno se pueda atender un tema de salud a un precio razonable y con calidad.
Como se podía cuando nacimos hace 50 años y que cada vez aparenta hacerse más difícil esa realidad.
Más difícil. Y tú sabes que estuve leyendo, siempre nos pasa que tenemos un tema, empezamos a grabar y empezamos a hablar otra cosa. Estoy haciendo unos estudios para una investigación de enfermedades en Puerto Rico en el siglo XX, a principios del siglo XX, para la Universidad de Puerto Rico. Y viste que a principios del siglo XX la salud era pública. Mi mamá siempre me decía, la salud era pública, gratuita, universal y de calidad. Claro, era porque Estados Unidos nos había invadido. Ellos entendían que estábamos todos enfermos, estábamos todos infectados y como ellos nos querían hacer parte de ellos, nos tenían que curar. Entonces, eso que existió de salud pública en una gran parte del siglo XX en Puerto Rico fue con esos efectos geopolíticos. Ni siquiera fue por crear un sistema a largo plazo, que eso es lo que pasó. Y bueno, Cuando perdieron el interés, ya no hay más sistema de salud público.
Sí, bueno, y aún ese sistema era para probar cosas, porque de hecho ayer estaba hablando con unas amistades que están en visita de Estados Unidos, que se están quedando en el condado, y me preguntaron por qué la avenida se llama Ashford, y que habían escuchado que había un hospital Ashford. Y digo, mira, en ese hospital Ashford y este doctor Ashford le inyectaba cáncer a los puertorriqueños para investigar tratamientos para el cáncer.
Sí, para el cáncer. También tenían de coger nejilla de indias, pero el tema de las infecciones lo querían controlar para no enfermarse ellos.
Sí, sí, de hecho, pues lo bueno, una de las cosas positivas de la invasión fue que pues en Puerto Rico no habían vacunas ni medicamentos, hablando de lo que hemos cambiado en nuestra vida, y pues la salubridad de los puertorriqueños aumentó muchísimo en ese tiempo porque Estados Unidos trajo vacunas y campañas de vacunación en Puerto Rico. Ahora tenemos mucha gente que no cree en las vacunas y estamos cada vez vacunando menos personas.
Están, creo que quieren presentar un proyecto, no sé si ya lo tienen presentado en la legislatura de Puerto Rico, para que las vacunas que eran obligatorias en edad escolar no lo sean. O sea, mira cómo cambia el mundo.
Sí, sí. Entonces, pues ahí vamos para complacer a personas que dicen que no, que son malas. Y yo, pues, la verdad es que fuera de mis clases de ciencia en high school, siempre pienso, pues mira, sí, como hemos privatizado la provisión de medicamentos, pues entiendo que las compañías, pues hemos decidido como sociedad que hay que lucrarse para crear curas para enfermedades.
Exacto. O sea,
esa es una decisión que se tomó. Para bien o para mal, pues discútala, pero en nuestra sociedad puertorriqueña y americana se decidió que hay que lucrarse con la salud de las personas. Entonces, pues yo entiendo que pues si vamos a decir que los entes privados son los que van a crear la salud, los medicamentos, pues mira, pues tienen derecho a cobrar. Entonces nos quedamos que todo es caro. Bueno, pues hay que cambiar el sistema.
Sí, hay que cambiar el sistema, punto. Es así. Yo como he estado en sistemas bien diferentes, pues lo veo claramente.
Sí, pero
y como caí acá de un día para el otro, también lo veo con mucho más, o sea, puedo mirarlo un poco más. O sea, vi la violencia de cómo cambió drásticamente. Por ahí la gente que lleva viviendo acá lo vio de poco a poco y no se da tanta cuenta.
Claro, entonces nos quedamos, pues cuestionamos las vacunas porque son hechas con ánimo de lucro, pero vamos a ver, pues, aquí hemos decidido que todo el sistema en el transcurso de nuestra vida, de los 50 años de vida, se cambiara a uno que fuera pues totalmente de lucro privado. Y pues estamos viviendo ahora las consecuencias.
Porque cuando éramos chicos no era que había completa salud pública, pero había un sistema mixto. Había un sistema mixto de que la gente accedía a los planes médicos a través de sus trabajos y también existía un sistema público.
Sí, y pues ya eso no existe. Aquí, al menos aquí en Puerto Rico eso no existe. El último estocada vino en los años 90 con el gobierno de Pedro Rosselló, que irónicamente era doctor en medicina.
¿Viste? Y otra cosa que también cambió mucho el mundo, o sea, nosotros ahora vemos países en quiebra. Eso es algo...
Empezando por nuestra isla.
Claro, ¿cómo puede ser que estemos en quiebra?
Especulación financiera, hemos dejado que
pero
que
somos gobierno... un país, parecía como que, ay, le quebró la luna. Sí. Quebró la Antártida. O sea, es como, somos un país, ¿cómo puede ser?
Sí, ¿no? Y los países contrarios a los negocios, pues no pueden cerrar.
O sea, no pueden cerrar y no deberían tener ánimo de lucro a los fines que entendemos. Debería ser el dinero que pretenden tener en un superávit, debería ser para el beneficio de sus mismos
ciudadanos. De que si viven en un régimen democrático, en teoría estamos eligiendo personas que vigilen por el bien común. Pero pues aparentemente, como vemos, pues
no está funcionando.
Y pues tenemos aquí en Puerto Rico, tenemos la quiebra de Puerto Rico, tenemos a diario, pues lamentablemente, declaraciones de culpabilidad o sentencias de corrupción. Uh-huh. Esta semana, por ejemplo, fue la sentencia de Ángel Pérez, el exalcalde de Guaynabo. Lo condenaron a 63 meses de cárcel, que es un poco más de 5 años por aceptar soborno. Porque pues como recordamos fue filmado recibiendo pues fajas de dólares. Tuvimos esta semana también un incidente, una masacre en Cataño donde murieron 4 personas, si no 5, sé que habían 1 o 2 más heridos en un bar que el dueño era el dueño aparentemente es el convicto alcalde de Cataño, que fue el testigo principal en el caso de Ángel Pérez, que es el cano Delgado. Por otro lado, tuvimos esta semana, hubo un funcionario del Departamento de Educación de Puerto Rico que se declaró culpable de fraude de más de 200,000 dólares en contratos fraudulentos a una entidad que no estaba ni llave, hasta había perdido la autorización para hacer negocio en Puerto Rico por no pagar los derechos en los aranceles en el Departamento de Estado puertorriqueño. Así que pues tenemos una quiebra verdaderamente moral, o sea, tenemos la legal,
tenemos la económica, la jurídica y la legal.
Sí,
y pues, la moral.
Y pues, y hablando de quiebras, pues uno de los temas que vamos a tocar hoy de un gran quebrado.
Bueno, vamos a hablar de eso porque yo le digo, cada vez que hablamos Jaime y yo durante la semana y nos pasamos temas, o sea, vamos, okay, vuelve a estar es como nuestro comodín. ¿Tú sabes lo que es el comodín? El comodín es, ¿viste en las cartas que hay un joker? Ajá. El comodín es como el que siempre sale, pero que, nuestro comodín en la lupa es Donald Trump. ¡Otra vez! Pero aparte salen noticias todos los días, todas las semanas, y muy importantes las noticias. Con una trascendencia económica, política, geopolítica, que de gran trascendencia. Lo primero es que hace 2 semanas se miraron los argumentos, se dieron los argumentos orales en una audiencia en el Supreme Court por el tema del caso de Colorado y las elecciones, que recuerden que qué pasó.
Sí, recordemos, en Colorado los funcionarios del Departamento de Estado, uh-huh, que son los que establecen quiénes pueden correr en la papeleta del Estado, decidieron que Donald Trump no podía correr en la papeleta porque participó en una insurrección.
Y había violado el artículo, era
la sección 3 del inciso 3 de la enmienda 14 de la Constitución americana, que establece que una persona que haya fomentado una insurrección no puede ser oficial del gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, pues ayer armaron un arroz con pollo jurídico, pero muy interesante, y les recomendamos que lo escuchen porque está en formato podcast. Realmente estuvieron una hora, casi 2 horas discutiendo sobre la interpretación histórica, la lógica, la jurídica, la, todo,
y la política.
Y la política de si corresponde o no corresponde que un Estado, que es parte de una confederación de Estados, se arrogue esa potestad como dentro del federalismo. Interesantísimo.
¿Y cuál es el potencial de que un Estado tome eso y, pues, y luego, pues, cómo eso impacta a los restantes 49? Y bueno, y a lo, aunque nunca lo mencionan, y a los territorios.
Y a los territorios.
Porque los territorios también nos importa. O sea, pues al fin y al cabo, pues Donald Trump y fue nuestro presidente y sí. Joe Biden es nuestro presidente. O sea, aunque no podemos
sí, nos
votar
afecta,
por ellos.
Nos afecta, aunque no podemos votar. Bueno, pasó eso.
Pero estuvieron muy interesantes los argumentos. Bueno. Voy a decir, el abogado que Trump tuvo para la.
Buenísimo.
Para ese argumento fue muy bueno, porque hemos criticado a los otros que ha tenido. Voy a decir que ese abogado, no leí los escritos porque son muchos, pero al menos en la vista, lució muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Muy sólido. La verdad que para los que son abogados o los que tengan curiosidad, porque es larguito, pero realmente vale la pena escucharlo.
Sí, nosotros, yo la verdad, yo le conté a Wanda cuando le escuché que yo me ponía yo estaba nervioso escuchándolo porque los jueces disparaban preguntas complicadas.
Complicadas, y ellos sabían un montón. Y hay que decir que también el abogado del estado de Colorado estuvo poco preparado, porque había muchos argumentos, no voy a entrar en tecnicismo, pero hay muchos argumentos que pudo haber alegado que no lo hizo.
Sí, yo creo que era... A mí me parecía que era como miedo atribuirle tanto poder a un Estado.
Okay.
O sea, a mí me parece que habían como consideraciones políticas de... Ajá. Digo, esta es mi percepción de que, mira, yo no me atrevo a decir eso porque quién sabe en el futuro cómo...
Cómo me puede jugar en contra.
Sí, sí. Y, por ejemplo, los jueces... De hecho, los jueces le hacen preguntas a él porque dicen, mira, porque de hecho ya ha habido... funcionarios en estados republicanos que han dicho, yo voy a sacar a Joe Biden de la papeleta.
Claro.
Sin ninguna razón.
Porque no quiero, porque soy un estado y lo puedo determinar. Claro.
Entonces, pues los jueces le preguntan como, mira, ahora hay estados que quieren sacar al otro. ¿Cómo tú respondes a eso? Porque pues si tienen...
Sí, pero ellos siempre
tienen
la pelota.
Si uno tiene el poder de uno, pues siempre, hay que tener el poder del otro.
Y siempre dicen, no, eso lo tienen que definir ustedes. Eso era inteligente.
Sí, sí, pero como que él sonaba un poco pues vacilando, porque pues la verdad es una pregunta, a mí me parece seria.
Sí.
O sea, y los jueces mismos sonaban, pues, medio, no sé si es escéptico, pero con miedo a, yo creo que sí, como con miedo a abrogarse ese poder.
Yo creo que jurídicamente Colorado prevalecería, pero que políticamente no lo pueden. O sea, jurídicamente Colorado tendría, lo digo en potencia, pero políticamente no se pueden permitir arrogarle esa
sí,
potestad.
Sí, en verdad es bien complicado, porque sí. Pues las consecuencias pues para una federación, sí. Es que pues un estado no puede correr. Y recordemos, quizás sin Estados Unidos dominar el voto popular, pues dice, pues mira, tiro a Colorado a pérdida. En el voto, como es por colegio, pues mira, perder un estado, la verdad que pues Trump no necesita a Colorado para ganar, pero pues como un colegio, como son como 50 elecciones, en verdad, en la práctica, sí. pues como que pues necesitas ganar el estado, no puedes, o sea, esos votos de colegio electoral, pues se pierden.
Sí, sí, sí,
entonces,
sí.
Es bien, pues una decisión que yo creo que los jueces, me parece que tenían miedo a, como que mira, cualquier cosa que nos tiren para resolver a favor de Trump, la vamos a tirar. Porque a mí me parece que el caso de Colorado es fuerte en el sentido de que en Colorado hubo un proceso legal y jurídico donde Trump pues tuvo los turnos al bate, llegó hasta el Tribunal Supremo de Colorado y perdió. O sea, hubo un proceso. En Maine, me parece que fue el otro estado donde sacaron a Trump de la papeleta, pero en Maine, el secretario de Estado puede hacerlo como por determinación administrativa.
Sí.
O sea, es como, pues mira, ahí yo creo que la administración, o sea, es que Trump tendría un mejor caso para ganar.
Yo creo que sí.
Porque es como, mira, no me dieron due process, no me dieron debido al proceso ley. A mí me parece, y creo que ahí falló el abogado del Estado y de los demandados en este caso, porque demanda es Trump. Me parece que falla en no argumentar más forzosamente. Mira, Trump tuvo un debido proceso de ley. El Estado le proveyó un mecanismo para impugnar.
Sí.
Y él impugnó y un tribunal, digo, varios tribunales, porque llegó hasta el Tribunal Supremo de Colorado y perdió. Entonces, es como, pues tuvo un debido... A mí me parece que la posición del Estado es muy es sólida. Porque mira, se le
a
dio
mí
un,
también.
Se le dio un proceso.
Jurídicamente, pero políticamente está bien complicado. Sí.
Ahí veremos en qué queda, pero pues, no, yo lo veo como que el tribunal va a buscar cómo dar, cómo salirse de esto, pues, favoreciendo a Trump. A mí, esa es mi percepción.
Yo también creo lo mismo. O sea, que yo creo que Trump va a ganar ahí. Y entonces seguimos hablando y ayer me manda Jaime otra noticia, breaking news, último momento. Tacatacán. ¿Qué pasó?
Sí, pues en el estado de Nueva York, bueno, esta semana también se dijo, o sea, Trump tiene otro caso en el Tribunal Supremo que de hecho el Tribunal Supremo ha hecho un schedule como fast track para el caso, que es para la determinación que él argumentó en Washington D.C. que él tiene inmunidad absoluta, que los presidentes tienen que tener inmunidad absoluta y que él no lo pueden ni acusar criminalmente por los hechos del 6 de enero en Estados Unidos, ni por ningún hecho.
Por nada.
Punto. Él, su abogado tuvo la desfachatez, porque bueno, hay que defender a su cliente a capa y espada, de decir que a un presidente no lo pueden acusar criminalmente a menos que lo residencien primero y sea convicto en un impeachment.
Sí.
Y que hasta que eso no pase, él no puede ser sancionado criminalmente. Esto lo hablamos hace unas semanas y pues los jueces de Washington D.C. le preguntaron, o sea que si Joe Biden o el otro presidente usa el ejército para matar a alguien, no puede ser acusado. Y el abogado tuvo que decir que sí, que esa es la posición de
Trump. Sin un juicio político previo.
Ajá, sí, un juicio político previo. Entonces, él perdió eso en una decisión de los jueces de D.C. Extraordinaria para leer. Y pues eso lo están haciendo fast track, porque esto es importante. Tiene un juicio criminal corriendo y pues tiene las elecciones del 2024. Trump, los abogados de Trump esta semana en sus argumentos dijeron que esto no puede ser fast track, que esto tiene que ir lento en el proceso.
Que tiene que ir en el proceso ordinario.
En el proceso ordinario, porque hay muchos argumentos importantes que necesitan considerarse plenamente.
Y que si va fast track sería que le van a violar el due process.
Ajá, y pues a mí me parece que, digo, esto es un caso que mucha gente considera, y yo también, que el Tribunal Supremo ni lo debe de tomar porque la decisión es sólida y los argumentos de Trump de estos de impunidad, pues a mí me parecen irrisorio.
Está payasesco. Pero uno
digo,
no sabe.
Comprando
vamos
tiempo.
A ver,
pero
claro.
Vamos a ver qué pasa. Pero me parece que están comprando tiempo. Entonces, bueno, también por otro lado, pues ayer tuvimos una decisión en un caso que se llevaba en Nueva York contra Donald Trump. Bueno, aquí son muchísimos demandados, pero lo lleva la Fiscalía de Nueva York, el Attorney General, que es como el Secretario de Justicia de Nueva York, contra Donald Trump Jr., Eric Trump, que son sus hijos, y Alan Weisselberg, que era su oficial financiero, que convicto y que se rumora, que ya lo mencionamos aquí, que se va a declarar convicto por perjurio en este juicio. Jeffrey McConey, que fue otro empleado de Trump, y una serie, el fideicomiso de Donald Trump, y otro montón de corporaciones que Donald Trump es el dueño principal. Y pues, vamos a hablar de la sentencia después de la pausa, porque lo que salió en las noticias es que pues Trump y estas corporaciones fueron responsabilizados ayer para pagar $355 millones más intereses por fraude, entre otras cosas. Y entonces, ¿te parece que si vamos a tomar el break ahora y después hablamos del caso?
Pues dale, pues yo quiero saber si eso es ejecutable, si eso va, hay de dónde cobrárselo.
Muy bien.
Pues, ¿me lo vas a decir?
Te lo voy a decir después de la pausa.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Democracia como esto.
Volvemos, Jaime. Ok. Yo siempre te he dicho, creo que el año pasado, cuando tú me decías que todo esto con Trump iba a pasar, yo te decía que no iba a pasar nada. Porque para mí es algo, yo siento que él tiene tanta, tanta impunidad, pero you prove me wrong. O sea, que sí ha pasado, ha avanzado. Ahora te pregunto, tú me dices, ¿perdió este caso? Okay. Uno puede ganar un caso que tenga que ver con dinero, pero después tienes que ver de dónde lo cobras. Donald Trump, ¿tiene cosas a su nombre? ¿O es de esas personas que no debe tener ni un lápiz a su nombre, ni un ¿cómo se llama? Ni una pluma. Uh-huh. ¿O hay lugares donde ejecutar? ¿Esos edificios están a nombre de él? ¿Cómo se puede hacer justicia? Y en el fuero civil se hace justicia con dinero, sí, muchas veces, en este tipo de demandas de daños y perjuicios. ¿Qué tú piensas que pueden hacer?
Bueno, en este caso, bueno, el número uno, vamos a hablar de este caso, que hace 2 semanas que hablamos aquí en el episodio, Trump fue declarado culpable por un jurado en Nueva York para pagar $88 millones a E. Jean Carroll porque Trump abusó sexualmente de ella y la difamó. Entonces aquí estamos hablando de un abusador sexual declarado como tal por un tribunal. Ahí hablamos que para Trump poder apelar el caso, porque dijo que iba a apelar, tenía que hacer o poner él la sentencia, el monto de la sentencia en el tribunal, ¿sabes? Como depositarlo en fideicomiso, o poner una fianza por el monto. Entonces, para que si Trump no paga la fianza, no paga, pues E. Jean Carroll puede cobrar de la fianza. Entonces, en este caso, va a pasar lo mismo si él apela. Él tiene que o poner el dinero o poner una fianza. Entonces, a mí me parece que es relativamente, pues que hay una probabilidad de que si, bueno, puede ganar Trump en la apelación, en los dos casos. Vamos a hacer...
Pero para apelar tiene que poner un montón de dinero.
Para apelar tiene que poner, ahora mismo Trump está en deuda por más de $500 millones, entre los dos casos. Ya adjudicado por dos tribunales.
O sea, tú me estás diciendo que él se levantó esta mañana y yo estoy estresada por lo de la cocina, pero él se levantó y tiene una deuda de $500 millones que tiene que pagar de algún lugar.
Y un caso criminal de 36 cargos en Nueva York que comienza el 25 de marzo.
Ok. Yo estaría súper estresada.
Bueno, y si tú escuchas a Trump en sus discursos, búsquelo en...
¿Él está estresado?
Búsquelo en YouTube. Trump está prácticamente incoherente.
Ok.
O sea, la campaña de Trump es insultar. Hay dos cosas que están pasando. La campaña de Trump es insultar como nunca antes, aparte que lo que hace en parte es sacar los greatest hits e insultar. Las únicas dos cosas que yo he escuchado de él de propuestas de campaña son, número uno, crear el sistema de deportación y arrestos más grande en la historia de Estados Unidos.
Exacto.
Que a mí me parece, como abogado que lleva casos de inmigración, me parece horroroso. A mí durante la administración de Trump, pregúntale a cualquier abogado, los cambios para hacer más difícil legalizarse eran palpables y notables, y me parece que va a ser peor un segundo término de Trump, porque Trump al principio, especialmente, pregúntale a cualquier abogado de inmigración, Trump nombró a Jeff Sessions secretario de justicia, y Jeff Sessions era un congresista de Alabama, republicano, muy conservador, y toda su vida sumamente anti-inmigrante. Y Jeff Sessions, el inmigración y las cortes de inmigración responden al secretario de justicia. Y uno de los poderes que tiene el secretario de justicia en el tema de inmigración es inmiscuirse en las apelaciones de apelación y escribir los fallos él. Y Jeff Sessions hizo esto muchas veces en detrimento de la inmigración legal a Estados Unidos. Entonces, a mí en particular, esto es lo que ha dicho Trump que va a hacer, es crear un ejército para deportar gente. Número dos, lo otro que ha dicho principalmente es, y esto lo puede buscar, si no me equivoco, lo vamos a poner en nuestras redes. Trump ha propuesto un impuesto de 10% contra todas las importaciones de Estados Unidos.
Todo, sí, eso lo vi porque, contrario a lo que todo el mundo piensa, o por lo menos en Latinoamérica piensan, Trump es un nacionalista.
Sí, sí.
Él no es un liberal y libre mercado, vamos a hacer un mundo global. Él es un nacionalista. Quiere frontera cerrada, no quiere que entren bienes, que, digamos, porque ¿qué pasa? Él entiende, entran bienes de afuera, pues se tenemos menos trabajo en Estados Unidos.
Ese es su argumento.
Ese es su argumento.
Ese es su argumento. Digo, pero Trump, cuando sus compañías, inclusive la mercancía de su campaña, las gorras de Make America Great Again, son hechas en China.
Claro.
Así que hay una hipocresía en el
Obviamente, pero su argumento para la gilada, y la gilada es la que vota.
Sí, es acabar con China.
Es acabar con China y cerrar todo y hacer Make America, ¿cómo es que decía él?
Make America Great Again.
En el sentido de, somos los hombres blancos, liberales, que vinimos de Europa, que la hicimos desde abajo, con nuestro esfuerzo, y están viniendo todas estas personas del mundo que no son nada como nosotros a dañarnos todo.
A dañar nuestro mundo, okay. Sí.
Es muy atractivo el mensaje.
Sí. Y ahora, un arbitrio de 10%, ya han salido varios estudios, es absolutamente devastador para la economía americana, que depende de las importaciones, porque no va a dar tiempo a crear la manufactura. Y para Puerto Rico,
claro,
va a ser una pesadilla.
Sí, sí, claro, o sea, claro, claro.
Nosotros que ya pagamos mucho por todo lo que importamos, que es todo, ¿sabes? Porque todo. En Puerto Rico hemos destruido la manufactura.
No la produce, industria, sí.
La
no
industria. Ahora encima nos va a caer otro impuesto, digo, si ganara Trump y lo hace, y él tiene todo el poder, esto es algo que puede hacer el presidente de Estados Unidos, yo entiendo. Obviamente van a demandar, pero me parece que él ganaría el caso, dependiendo cómo lo haga. Pero,
yo creo que él tiene las facultades para imponer ese arbitrio.
Sí, yo entiendo que él va a poder hacerlo. Entonces, imagínese usted que vive aquí en Puerto Rico, imagínese que todo ahora encima viene 10% más caro porque a Donald Trump le dio la gana de que todo tiene que ser 10% más caro.
Que ya está carísimo, porque uno va al supermercado y yo me voy con una bolsita y son $70.
Pues ahora va a ser, si Trump gana en el 2025, son $77.
Ah, claro, porque el chico me hace la cuenta de verdad.
Claro, es que los negocios no van a absorber esa pérdida. Eso viene para el bolsillo del consumidor. Entonces, pues, bueno, o si no 77, pues 75.
Sí.
Pero de que te va a impactar en el bolsillo, te va a impactar, porque aquí todo viene de afuera. O sea, que toda importación viene con un arbitrio de 10% y el comerciante de aquí que importa el producto, pues le va a salir 10% más caro. Entonces, bueno, esas son las dos promesas de campaña que ha hecho Donald Trump. Lo demás ha sido insulto y los greatest hits. Entonces, encima, y bueno, continuar difamando a Jim Carroll, aunque ahora paró, así que parece que los 88 millones de dólares lo asustaron. Y para aterrizar, en este caso, ahora en teoría, para apelar, él va a tener que apelar. Y de hecho, en este caso, mira, aquí en los demandados, para contar, están estos 5 empleados y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corporaciones, 10 LLCs. Y bueno, y el fideicomiso. Entonces, bueno, perdón, 8 LLCs, una corporación, el Trump Organization y el Revocable Trust, un fideicomiso.
Jaime, ¿cuántos años tiene Donald Trump?
Donald Trump tiene
77 años.
Hasta que ganó Joe Biden, Donald Trump era el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos.
¿En serio? No. Reagan tenía 80 cuando ganó en los 80.
No, pero ya Joe Biden es el presidente más viejo en la historia.
Okay.
Entonces, ahora mismo la elección para el presidente más viejo de Estados Unidos está ahí Trump y Biden, que son pues los candidatos que hasta ahora parece que van a ser los candidatos.
77 años y ese hombre, oye, ¿qué energía tiene para seguir generando este malestar, esta división, esta violencia en Estados Unidos y por ende en el mundo, porque tiene mucha influencia? Con la globalización y las redes sociales, eso se traslada a otros lados.
Sí, sí. Trump en el 2016, pues él empezó, bueno, esto ya existía, pero Trump popularizó lo de fake news, que toda noticia contraria a mí es fake news. Y pues vimos, pues, por ejemplo, Vladimir Putin en Rusia, ahora hace poco, el año pasado, pasó una ley de que todo el mundo que regara fake news en Rusia de la guerra en Ucrania iba preso.
Sí, y la gente lo critica, dicen, ay, eso no es la libertad de expresión. A ver, ¿hasta dónde? Esto lo hablamos el año pasado también, que tú me decías, la libertad de expresión tiene que ser irrestricta y solamente tienes que pagar los daños. Mira, yo no estoy tan segura, ¿te acuerdas que lo hablamos?
Sí, sí.
Y que toda regulación era mala. Y bueno, yo no sigo con ese dilema en mi cabeza, porque ¿hasta dónde? Entonces yo le decía a Jaime que si bien a nivel ideológico Trump es bien diferente a Milei y a Bolsonaro, sí tienen estilos de comunicación muy similares, que es la confrontación. Y algo que ellos hacen, que es increíble, es decirte que lo que tú estás viendo no está sucediendo. Entonces uno ve que hay personas cortando la calle, haciendo una manifestación, y hay sí, 500.000 personas, y Milei, en el caso de Argentina, te dice, eso no está pasando, te hacen gaslighting, te generan luz de gas, se llama, que te hacen dudar de tu propia percepción de lo que estás viendo con tus propios ojos.
Sí.
Y entonces Jaime me cuenta, yo se lo digo sin saber, que Trump tiene inmortalizado una frase que es...
No crean lo que ven.
No crean lo que ven. Tenemos líderes mundiales manejando nuestras vidas que nos dicen no crean lo que ven.
Y si Trump lo decía mucho en el 2018, cada vez que salió una noticia en los medios negativa a él, él daba un discurso y su respuesta era no crean lo que ven. Y lo que leen. No lo
no crean.
Crean
lo que ven.
Créanme
sí,
a mí.
Milei hace lo mismo, créanme claro. Sí. Entonces,
sí, porque aparte tienes que creer en alguien porque el bueno, aunque estos líderes también ganan por el escepticismo, ¿sabes? Como, mira, estos todos son corruptos, no te...
Sí. O sea, son todos malos.
Todo está mal, todo está mal. Y si oyes el discurso de Trump, ahora es, todo es una porquería, Estados Unidos son una partida de brutos, unos incompetentes, ¿sabes? Que para mí es como, porque tú quieres gobernar, como que...
Bueno, es que Milei también, entonces en el caso argentino, pues lo estamos usando de comparación, algo que dicen muchos argentinos y argentinas, el 46% que no lo votó, es... Porque tú quieres gobernar un país que tú odias.
Exacto.
Ellos odian el lugar que quieren gobernar. Entonces es una cosa, no es que tienen vocación pública de servicio y de buscar el bien común para todos y todos que nos lleven a vivir más felices. Ellos odian los lugares que quieren gobernar. Entonces esto es lo que a mí me genera todo un debate en mi cabeza porque son muy carismáticos y la gente los sigue un montón.
Sí, sí. Y aquí creo que estábamos hablando, queremos dedicarle más episodios a hablar sobre eso, pero sí, es sumamente peligroso porque yo soy uno de los que pienso, yo cuando iba a los candidatos a hablar así, pues mira, no me inspira a votar por ellos porque tienes un odio tan...
Pero
tan,
a mucha gente
tan,
sí.
Y a mucha gente sí. Y yo no estoy diciendo que...
Yo no los quiero juzgar, yo quiero entender el por qué.
Sí, y yo no quiero ser... O sea, yo no soy ilusionista, yo veo problemas, ajá. No tengo problema en admitir, mira, hay cosas que están mal, pero pues, si yo corro para un puesto político, quiero pensar que es porque yo tengo soluciones.
O vocación.
Vocación creo que,
de resolverlo.
Mínimo, creo que el país puede aspirar a más. Uh-huh. O sea, mínimo. Pues estos candidatos no corren exactamente opuestos a mi visión personal.
Tú sabes que hemos hablado, yo cuando hicimos el episodio de Milei, yo te dije que hay algo que en el caso argentino no se había tomado en cuenta, pero yo creo que también en el caso de Estados Unidos, o sea, que esto trasciende las fronteras de Argentina, es los efectos o los daños o lo que nos pasó también durante la pandemia como sociedad, o sea, como mundo, ¿no? Que nos volcamos el triple a las redes sociales, más a las redes sociales, a no hablar con los otros y solamente tener esa interacción a través de las redes sociales, no tener ese contacto de salir a la calle, estar con el otro, discutir con el otro, mirándose uno a los ojos, porque también eso es algo importante, y que toda nuestra vida tenga que ver con lo que unos operadores, porque esto también vamos a contarle a nuestros luperos y luperas, que seguramente muchos lo saben, pero otros no, que las redes sociales los controlan, lo puede controlar cualquier persona que más o menos la tenga clara y puede imponer agenda y temas. Porque, ¿cómo explicar esto, Jaime? O sea, por ejemplo, el otro día empezaron a decir que Joe Biden tiene pérdida de memoria y que está gaga. ¿Cómo se dice gaga en Puerto Rico?
Bueno, senil.
Senil. Ok, entonces ahí viene una persona y sentada en un escritorio y replica en un montón de cuentas falsas en el universo de redes sociales, Joe Biden está gaga. Y eso hace que se convierta en tendencia, se replique, lo leí a mi mamá en Facebook y mi mamá repita, Joe Biden está gaga.
O la mía.
O la tuya, claro, nuestras mamás.
que también lo dice.
Un beso a nuestras santas madres, pero que también lo dicen. Porque sí. Leen todo lo que ven en Facebook, lo entienden como que es algo que es cierto.
Sí, como que alguien determinó que eso era verdad.
Que eso era verdad. Porque están con el mismo chip que era... Bueno, antes los periódicos, cuando ellas eran chicas, 60, 70 y 80, las cosas se validaban, los datos se validaban y se comprobaban las fuentes. Y ahora nada de eso es así.
Nada, nada. Y ahora pues, yo le estaba comentando a Wanda que hace poco escuché a unos abogados hablando del caso de Trump de difamación y del de Rudy Giuliani, que fue pues también sentenciado a pagar, me parece que fueron 140 millones por difamar a unos oficiales electorales en Georgia, a dos mujeres, que aún ellos durante el juicio seguían difamando. Y entonces sí. Ya estaban hablando, mira, vamos a tener que cambiar las leyes de difamación porque ahora tenemos personas que simplemente no le importa. O sea,
no
la
le
ley,
importa,
la ley no le importa y siguen difamando. Y pues si hay que pagar, pues se paga y sigo difamando, uh-huh. feliz de la vida. Y eso pues para el que es una víctima de difamación y pues quizás muchos de los que nos escuchan o algunos han pasado por eso, mira, eso sigue teniendo un trauma en ti toda tu vida. Entonces, si el dinero no puede disuadir, pues mira, nos tenemos que plantear como sociedad que cómo detenemos eso, porque yo no puedo permitir toda la vida una persona que hable mal de mí, punto. Y que no haya ninguna consecuencia. Bueno, me dan dinero
te estoy convenciendo de que la libertad de expresión no debería ser completamente irrestricta.
Mira, puede ser. Puede ser porque la verdad es que pues yo no veo, porque por ejemplo la abogada de Jean Carroll ya ha dicho, ay, ¿qué pasa si Trump habla otra vez? Pues lo demandamos de nuevo. Entonces, si ya esto está adjudicado.
Jaime, te voy a preguntar.
Es meterle
algo.
Más
en el,
dinero.
En el carnaval de cosas que tengo en mi cabeza de sistemas jurídicos, pues posiblemente lo hablamos y no me acuerdo. O sea que acá no existe un bozal legal. Que digan, ok, no solamente tiene que pagar, no la puede mencionar más. Y punto.
Sí, tú se podría hacer un injunction, ¿sabes? Pero probablemente, entonces yo voy a apelar diciendo, me están restringiendo la libertad de expresión. Entonces, yo tengo derecho a hablar y si yo difamo, pues difamo. ¿Sabes? Hay una consecuencia, pero no eso se llama censura previa. Y aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos eso es bien, bien mal visto y va a ser difícil que un juez se atreva a decir, mira, yo entiendo que no es censura previa porque estaría adjudicado.
Ah, claro.
O sea, a mí me parece que sí, que podría hacerse, pero o sea, los jueces son reticentes a...
Sí, sí, que ese principio parece que es el más importante por encima de la dignidad y la vida de las personas.
A mí pareciera que sí, que la dignidad de los seres humanos se supedita a la libertad de expresión. Y bueno, aquí en nuestro sistema hemos visto que sí, porque el derecho a portar armas se interpreta cada día como más absoluto. Sí. Y las armas son para matar otras personas, aunque sea en defensa personal, pero pues son objetos de matar. Así que por un lado estamos defendiendo también las armas por encima de la vida de las personas. Entonces,
y tantas cosas pasaron en estas dos semanas que no nos vimos, que también pasó, que ¿cómo se llama el de presidente de Meta, de Facebook?
Zuckerberg.
Zuckerberg estuvo en el Congreso, yo no sé si tú lo viste.
Sí, lo vi.
Y le pidieron que le pida perdón a padres de niños y niñas adolescentes que se han suicidado por bullying en las redes sociales. Uh-huh. Y él lo hizo. Yo creo que él se volteó. Yo creo que no le quedaba otra más que hacerlo. No sé si jurídicamente era exigible. Yo creo que no.
A mí me parece que no. Obviamente, eso fue un show de los legisladores.
Yo creo que fue un show de los legisladores, pero él tuvo... él se volteó y lo dijo. Uh-huh. Y también creo que ahora el estado de Nueva York está intentando restringir el uso de las redes sociales en menores. Pero fíjate todo lo que ha pasado solamente en dos semanas.
Sí.
Entonces imagínate en nuestra vida, ¿no? Que ha cambiado el mundo completamente.
Sí, sí. No, sigue cambiando. Sí, pues mira. Y mira, quería tirar unas cosas porque ya estamos aquí un poquito largo. Quería volver al episodio porque me parece importante porque... Digo, no todos van a leer la decisión, tiene 92 páginas. Y pues quiero comentar unas cosas porque, más que nada, bueno, como abogado me llama, ¿sabes? Me parece interesante, pero más importante, pues esta persona puede ser el presidente de Estados Unidos.
Y por ende nuestro presidente.
Entonces, cuando usted vote, digo, y usted puede tener sus opiniones del fallo, Trump va a apelar, tiene derecho para apelar. Pero aquí hubo 7 cargos, los encontraron a todos responsables del fraude. El juez aquí cita, por ejemplo, varias veces que aquí el juez puso inicialmente a un monitor sobre las entidades de Trump. Este juez, hablamos hace en nuestro último episodio, este monitor encontró que había unos préstamos aparentemente fantasmas de 48 millones de dólares que Trump se hizo. Eso se estará investigando. Trump, cuando salió eso, radicó una moción para destituir al monitor porque dijo, este monitor se inventó esto para mantenerse en el cargo y ganar más dinero. Cuando Trump y el fiscal fueron los que acordaron de mutuo acuerdo que esta señora, que es una juez retirada de mucho prestigio en Nueva York, fuera el monitor. Entonces aquí el juez en su sentencia ordena que la juez continúe por lo menos por 3 años y que toda transacción o divulgación financiera tiene que pasar por ella primero. Encima de eso, le impone a todas las corporaciones de Trump un director de compliance, de cumplimiento, que va a vigilar los
que se cumpla todo lo que está estipulado
con los requisitos financieros. O sea, el juez dice que Weisselberg, que era el convicto, que era el CFO de la administración de Trump, pues no era contable, no era CPA. Y el juez dice, mira, esta persona mentía, inclusive pues mentía en los estados financieros, ordenaba que se fabricaran informes financieros. Y inclusive él menciona que Weisselberg tenía un acuerdo porque a Weisselberg, cuando se declara culpable, fue a la cárcel, la familia Trump lo destituye de ser trustee fiduciario del trust del fideicomiso de Trump. Pero inicialmente no lo despiden como CFO, a un convicto de fraude contra la corporación. Entonces, aquí sale que él firmó después sale y le pagan un settlement, un acuerdo de $2 millones. Y en ese acuerdo, que el juez dice, todavía no se lo han pagado completo. O sea que, para mantenerle presión sobre Weisselberg. Y ese acuerdo decía que Weisselberg, a menos que hubiera una orden judicial, estaba impedido, para poder cobrar los 2 millones, no podía divulgar nada a ninguna autoridad que fuera adverso a la corporación de Trump. ¿Qué quiere decir eso? En Arroyo Habichuela le están diciendo a Weisselberg que si él quiere cobrar, y eso lo dice el juez, tiene que cometer obstrucción a la justicia. Eso es lo que dice el acuerdo. Sí, sí. Y el juez dice, una nota al cárcel, dice, esto no me lo pidieron, pero este acuerdo es inválido porque va contrario a la ley.
O sea, fíjate qué llamativo que, o sea, tú me estás diciendo que el juez rompió en algún punto el principio dispositivo en el cual solo tiene que resolver de lo que le están planteando.
Sí, él no lo resolvió y lo pone en una nota al cárcel. Pero dice, si me la ponen...
Si me lo piden...
si me la piden, ya saben por dónde va. Y es lo correcto, ¿sabes? Sí. Es lo correcto. El juez también declaró, hay una sección que se llama Refusal to Admit Error. Uh-huh. Y dice, mira, los demandados son incapaces, dice aquí en la página... Sí. 87 de la sentencia, dice, los demandados son incapaces de admitir el error de sus maneras, de sus ways. Por el contrario, ellos adoptan see no evil, hear no evil, speak no evil. Esa es la posición de los demandados, según el juez. Y luego dice...
¿Cómo se puede traducir eso en castellano?
No ves mal, no escuchas el mal y no hablas mal. Y luego dice, mira... La corte no está aquí para adjudicar moralidad, está constituida para adjudicar hechos y aplicar la ley. Uh-huh. Y en este caso, la corte pretende proteger la integridad del mercado. Y la corte dice, esto dice aquí, el defendant, la negación de los demandados de admitir error y de hecho, de acuerdo al monitor, de continuar haciendo fraude, uh-huh, obliga a la corte a concluir que ellos van a seguir cometiendo fraude. Uh-huh. Inclusive, Donald Trump testificó que aún hoy él no cree que la organización de Trump tiene que hacer ningún cambio en sus operaciones de acuerdo a lo que salió aquí en el juicio. Por otro lado, en la página 88 hacen un resumen de la historia de fraudes corporativos de Trump y de la organización de Trump. Dice aquí, hay que recordar, la corte recuerda que esta no es la primera vez que el Trump Organization ha sido encontrado en malfeasance corporativo. Hablan del caso donde... Trump University tuvo que pagar $25 millones a ex estudiantes por cometer fraude. Luego habla de que recuerda que en el 2018 la Oficina del Fiscal General de Nueva York demanda a Trump por fraude en la fundación de Donald Trump, y pues un tribunal ordena la disolución de la fundación y le prohíben a los hijos de Trump a obligarlos a que tomen training.
Tiene cuatro hijos, ¿no? Ivanka, los tres varones.
Los dos varones y...
No, pero está chiquito.
No, son Donald, Eric... Ah, cinco.
Claro.
Baron.
Claro. Ok.
Y luego la otra, que ahora es Tiffany.
Ah, Tiffany no la tenía. O sea, que tiene dos mujeres.
Cinco hijos.
Son tres varones y dos nenas. Dos mujeres.
Sí, pues ya son grandes. Y luego dice aquí, pues, que en el 2022... Trump Organization entró a un acuerdo con la Oficina del Fiscal General del Distrito de Columbia porque cobraron fees excesivos para el comité inaugural del presidente Trump, de cuando la inauguración de Trump como presidente incurrieron en
vendieron entradas.
Conozco los hechos, pero aquí lo dice, él llegó a una transacción. Y luego en el 2022 el CFO se declaró culpable de 15 cargos de fraude contributivo por su trabajo en la... Y luego, en ese mismo caso, la organización de Trump y el trust de Trump fue condenado por 17 cargos criminales de fraude contributivo. Y luego el juez ordena, que aquí quiero concluir, entre otras cosas, él declara que Donald Trump, Alan Weisselberg y Jeffrey McConey, pero Donald Trump, el expresidente Donald Trump, está prohibido de ser oficial o director de cualquier corporación o entidad legal que opere en Nueva York por 3 años, aparte de las sanciones económicas, y luego le prohíbe a Donald Trump y al Trump Organization de aplicar préstamos, a un préstamo de cualquier institución registrada o incorporada en Nueva York por 3 años, y le prohíbe a Eric Trump y a Donald Trump Jr., sus hijos, de ser oficial o director de cualquier corporación en Nueva York o entidad legal en Nueva York por 2 años.
Ok. Nada de esto mueve el termómetro respecto de los votos.
No, y por otro lado, aquí podemos ver, Donald Trump no puede correr un negocio en Nueva York por 3 años, pero puede ser presidente de los Estados Unidos.
Sí. Oye, Jaime, ¿van a pensar los luperos que nosotros tenemos un ensañamiento con Donald Trump?
Yo voy a decir que soy más yo que Wanda, pero más que nada yo hablé que para mí en el 2024 uno de los... de las cosas más importantes que iba a ocurrir era la candidatura de Donald Trump. A mí me parece que Donald Trump y sus casos son una prueba de fuego, como me parece, como nunca antes en la historia de los Estados Unidos. Entonces esto es bien significativo y yo lo veo, y por eso estoy aquí con la sentencia no estamos en video, pero estoy aquí con la orden del tribunal, porque pues quiero comentarlo en base a lo que resolvió el tribunal. O sea, yo tengo mis opiniones, pero por ahí me las guardo o las digo, pero están basadas en lo que dice un tribunal que fue el que vio el caso día a día.
Claro,
yo no
eso
lo
es lo
vi
que
todos
queremos
los días.
Explicar. Todo esto es que nosotros tenemos con las sentencias aquí al frente, las estamos leyendo.
Sí, entonces pues yo para mí quiero recalcarlo, esto es lo que dice el caso, lo que dijo el juez que tuvo al frente. Donald Trump anda diciendo por ahí que le robaron su derecho a tener un juicio por jurado, eso es mentira. Los abogados de Trump pudieron haber marcado, esto es un formulario en las Cortes de Nueva York, donde tú marcas en un checkmark si tú quieres juicio por jurado o no. Los abogados de Trump no lo marcaron. Punto. Él no tuvo juicio por jurado porque sus abogados así lo dispusieron. Yo no sé si fue a propósito o no, pero así dispusieron los abogados. Y ahora el decir, ¿me quitaron el derecho a tener un juicio por jurado? Mire, no. Y bueno, en el caso de abuso sexual y difamación, tuvo un jurado y pues tuvo que pagar $88 millones. Así que quizá en este caso tenía que pagar un jurado, por ahí le daba más. Pero pues en este caso, pues vamos a ver. El expresidente de Estados Unidos es encontrado de 7 cargos, porque hubieron 7 cargos en este caso de fraude o intento o conspiración para cometer fraude, tanto contributivo como de pólizas de seguro y violación.
Pues mira, Jaime, yo prefiero estresarme por el tubo que se rompió en mi cocina y no vivir...
No creas lo que ves, no está roto.
No está roto. Y tú sabes, yo esto... O sea, ¿cómo vivimos, no? Vivimos mal. O sea, estoy hablando del mundo, ¿no? De la humanidad. Y la verdad es que yo no tengo ganas de vivir así. Por eso es que yo trato de aportar desde este lugar y de algunos otros donde estoy trabajando para que podamos pues seguir educándonos, leyendo, buscando información, corroborando. No nos crea nada si usted no quiere. Googleelo, que lo va a encontrar todo lo que dijimos acá también.
Sí, búsquelo. Nosotros también compartimos en nuestras redes, La Lupa PR, algunos de los artículos que ponemos. Voy a subir el link para la sentencia porque a mí me parece que es importante que lo lean. No, a mí, contrario a Trump, yo no le voy a decir que no crea lo que vea o lo que lea. Usted léalo. Y luego, pues, me puede creer. Yo no me voy a volver loco si usted no me cree. Así que...
Lo discutimos.
Pero lo busco y lo conversamos y no hay problema. De hecho, hay veces que hasta me equivoco. Así que...
Hasta nos equivocamos.
Así que no hay... Trump no admite error, como puede ver. El tribunal dice, Trump no admite error. Yo sí. Yo errar es humano. Perdonar es divino.
Bueno, Jaime, gracias. Me encanta estar contigo, que me cuentes todo esto de Trump, que me pones muy al día y me haces reflexionar un montón. Sí, has tenido leyendo, yo que tenía aversión al derecho estadounidense, me estoy convirtiéndome en experta ya.
Sí, sí. Y bueno, y aquí para concluir con esto, para una reflexión, atarlo a Puerto Rico nuevamente, nosotros vimos el caso de Tata Charbonnier, aquí lo discutimos, que se declaró culpable. Aparentemente, en parte, ella, su esquema de defraudar al gobierno vino por deudas que ella tenía contra el IRS y por tarjetas de crédito, y pues robaba dinero para pagar sus deudas. Donald Trump quiere correr para presidente, independientemente de uno, ahora mismo con $500 millones en deuda. Piense usted si usted dice el sueldo de presidente, que él no quiso aceptar en el primer término, me parece $300,000-$400,000, si no me equivoco, al año. No hay forma que él pueda pagar la deuda que tiene adjudicada por dos tribunales con ese salario. Así que los riesgos, me parece que sería el presidente que del saque tiene como los retos éticos más grandes de la historia norteamericana, de cómo va a cubrir las deudas que estoy seguro que la abogada de Jean Carroll y el gobierno del estado de Nueva York están con los colmillos afuera
para ejecutarlo.
Así que pues son tiempos bien... bien peligroso, y pues lo dejo para que lo piensen pues los que nos están escuchando, porque pues al fin y al cabo piense cuando usted, pues cuando a veces no pensamos en los candidatos, pero pues esa es la realidad, que este candidato a nivel personal está entrando.
Gracias por escucharnos.
Muchas gracias y hasta luego.